escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Sixela Michel, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Feliz de estar acá. Y hoy vengo con una entrevista que te va a motivar, te va a hacer que ya cuando termines de escucharla vayas a trazar esa estrategia para hacer el plan que quieres hacer y que no lo llevas a cabo. Yo normalmente grabo estos intros días después de mi entrevista con la persona que ya estaba hablando, pero estoy tan emocionada que dije, yo tengo que usar esta energía que tengo ahora mismo para hacer el intro y poder transmitir esta energía linda que me ha dado mi entrevista. Hoy tuve el placer de conversar con Alicia Echavarría, actriz, pero además una mujer súper versátil con un montón de pasiones que nos cuenta varias de ellas en el podcast. Es una mujer que es psicóloga, que además está estudiando una maestría ahora para de educación. Además también es influencer. Realmente es una persona maravillosa. Es activista también. Es una persona que realmente, o sea, con unos valores preciosos. Es una persona además que te das cuenta de su sinceridad, de que todo lo que hace lo hace porque le apasiona. Y me encantó esta conversación. Espero que a ti también. Gracias por estar del otro lado, escuchando siempre. Espero que disfrutes. Déjanos saber, Alicia, a mí, qué te pareció, cuál es el pedacito que más te impactó de la entrevista. Déjanos saber en las redes. Nos encantaría. Nada, un abrazo y disfruta la entrevista. Alicia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Empoderadas. Es un placer que al final hayamos podido coincidir porque estábamos tratando de hacerlo hace un tiempo y no habían coincidido los tiempos. Bienvenida.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y por hacerme parte de esta familia preciosa que lleva hace un tiempo ya.
Mira, para comenzar, me gustaría que le comentaras a la audiencia, aunque muchas personas que escuchan este podcast saben quién tú eres, digamos, por lo que ven en la pantalla o en tus redes, pero digamos, como hablábamos al inicio, el podcast es una manera también de conocer a la gente un poquito más íntimamente. Entonces, me gustaría que tú te definas, ¿no? ¿Quién es Alicia? Desde tu punto de vista.
Alicia Echavarría primero es actriz. Esa es mi gran pasión. Después tuve una formación como psicóloga que creo que me ha ayudado en mi vida en todos los sentidos a equilibrar y a entender y a empatizar y a respetar muchas cosas. Luego empiezo en esta carrera, aunque es una carrera casi, de creadora de contenido, de otros lo denominan influencer, otros lo denominan figura pública, en fin, un poco de todo eso mezclado, tratando de encontrar mi estilo y marca personal, que todavía creo que estoy en la búsqueda, pero bueno, ya hay un camino transitado. Y ya en los últimos tiempos estoy haciendo, yo digo que estoy en formación, que todavía no, por supuesto, me falta muchísimo por aprender, pero me gusta mucho el magisterio. Estoy haciendo una maestría, de hecho, ahora mismo, para poder ser una profesora, por lo menos con un poquito más de conocimiento dentro de mí, y poder darle mucho más a mis alumnos, que creo que es un proceso de retroalimentación hermoso, y que a mí me ha aportado muchísimo en los últimos tiempos. Y bueno, por la otra parte, por supuesto, siempre estoy al lado de todas estas cosas del teenismo en las que creo, de empoderamiento de la mujer, de defensa por los derechos, de la igualdad de género y la defensa del bienestar animal, que también es otro de mis grandes luchas, pilares. Ahí siempre estoy, no tengo mandato ni perro porque ya no tengo espacio, pero en todo lo que yo pueda apoyar, lo que sea, Ahí estoy siempre como la primera porque es algo que me siento muy, no empática, vamos allá, es que es algo tan sensible para mí respecto de la vida en general. Son seres vivos que necesitan apoyo porque son indefensos, entonces ahí tengo que estar, no puedo dejarlo de la mano.
Qué lindo eso. Y además en Cuba hay mucho camino que recorrer con eso. Entonces,
Uf.
que personas que, digamos, tienen, justamente como hablábamos ahorita, cierta influencia por el alcance que tiene, tengan pasión por estas luchas, pues es súper importante porque precisamente pueden llegar a más personas, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, me gustaría, o sea, ya lo he hablado de todo digamos, lo multifacética que eres, ¿no? Y me encanta eso porque a veces creemos que ya uno decide, además en Cuba, a los 18 años, que todavía tú no sabes ni qué es lo que tú quieres ser, tienes que decidir, bueno, yo voy a hacer tal cosa y supuestamente tienes que hacer eso para toda tu vida, ¿no? Y realmente a mí me encanta esta idea de que tú te puedes ir reconfigurando con el tiempo. Entonces, como tú dices, estás en un proceso de formación y yo creo que eso es lo bonito de la vida, que no se acabe, porque justamente somos personas diferentes a partir de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Y nada, si no nos transformamos y no nos quedamos ahí inmóviles, pues, ¿qué estamos viviendo, ¿no? Entonces, me encanta que tú compartas con la audiencia y conmigo todas estas pasiones, ¿no? Que tienes. Pero me gustaría que empezáramos por el inicio, ¿no? Alicia, actriz. Tú, bueno, como todo el mundo sabe, tu papá es uno de los actores más importantes, digamos, de Cuba. Y me imagino que eso haya tenido bastante influencia, pero bueno, me gustaría saber cómo empezó ese bichito para Alicia de ser actriz.
Empezó, primero yo siempre sentí pasión por el arte. Yo pasé de nado sincronizado a piano, después hice algunas cosas de canto, todo esto niña. Después entré en el ballet, que es otro de mis grandes amores. Y cuando termino el ballet, que ya estaba a punto de entrar en N19, a empezar la carrera ya más profesional, tenía 9 años, ballet empieza un pequeñito, me da cuenta de que quizás el ballet no llenaba todo el espacio que yo necesitaba. Yo necesitaba encontrar otra manera de expresarme que el ballet, por lo menos con mis capacidades, ¿no? Porque ese es otro tema. El ballet, además de que tú tengas la actitud emocional, tienes que tener las capacidades físicas de hacer determinados movimientos técnicos que yo sabía dentro de mí que el grupo este, la parte del coro, no iba a salir, ¿sabes? Yo era del grupo grande. Primera bailarina, no lo veía muy claro. Y entonces decía, bueno, ¿será que esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida? No sé, no. No me queda claro, imagínate con 9 años. Entonces, con 18, con 9 es más complicado todavía. Más las dietas increíbles que hay que hacer desde tan pequeñito. Más en ballet es una carrera que yo admiro tanto precisamente por el nivel de sacrificio, de disciplina que debes tener desde muy pequeño. Tú dedicas tu vida a eso, en cuerpo y alma. Y por eso lo admiro y lo respeto tanto, ¿no? Pero en esa edad me di cuenta que necesitaba buscar algo más. En mi cabeza jamás pasó la actuación en ese momento porque siempre ha sido, creo que todavía en el fondo lo sigo siendo. Siempre está ahí esa niña tímida que era incapaz de pararse en un escenario. El ballet me daba la posibilidad de hacerlo por el cuerpo, entonces
Claro.
era más fácil. Pero pararte en el escenario y hablar y ser tú el foco de atención y verte en una situación tan vulnerable para mí impensable en ese momento. Pero pasaron unos añitos. Fui a ver una obra de teatro donde estaba mi padre, 5 y 3 días, una obra de teatro de mi casa y mi otra familia, que es teatro público, y a nosotras nos dejan, con mi mamá, mi hermana y a mí, nos dejan entrar en el intermedio de la función para saludar a mi papá un momentico, y en lo que se preparaban para el segundo acto. Y yo había estado en ensayo muchísimas veces, pero ese día era diferente, eso tenía otro color porque era la función, era el estreno, y era una loquera de soledad, era una... Un desastre, la gente corriendo de un lado para otro, una tramoya, el otro cambiándose, el otro dando vueltas por allá atrás, que si el agua, que aquello era un caos total. Pero yo amé, como me gusta decir, desesperadamente, aquel caos. Y fue el inicio de todo, ¿no? Yo tenía 13 años en ese momento. Y ahí de pronto le dije a todo el mundo, yo quiero actuar. A lo cual todo el mundo se quedó como, ¿en serio tú? Con lo tímida que tú eres, tú estás segura, mira, piénsalo bien, tú, no sé, valóralo bien, sí, porque hasta ahora sí tengo eso, yo cuando digo, voy a hacer esto contra viento y marea, a lo que sea, puede que no termine como yo quisiera, pero yo lo hago, por lo menos lo intento, eso de quedarse con el, ay, si hubiera hecho esto, no, eso sí no lo soporto, eso sí me mata. No haberlo intentado, aunque termine mal, pero la historia es por lo menos hacerlo. Y
Sí,
bueno, y ahí se aprende también, ¿no?
exacto, si sale mal, te quedas con la experiencia, no, y aprendes de eso.
Ahora, estábamos hablando de mi padre y su carrera. Ya mi padre en ese momento, por supuesto, ya había pasado Tierra Brava, ya a mi hermana y a mí nos decían las Nachitas en la escuela. O sea, ya mi papá ya era Fernando Chavarría a los 15 años, que es cuando se hacen las pruebas de captación, y nosotros hablábamos en la casa. Y yo le dije que, por favor, yo necesitaba que él se mantuviera al margen de todo. Yo tengo una relación bellísima con mi papá, tenemos una comunicación preciosa, pero yo no quería que por ningún motivo tu presencia en algún lugar fuera a ser una influencia para nada. Yo quería ganármelo por mí sola, si tenía el talento y tenía las posibilidades, pero me lo gané por mí. Y así fue. Fueron 6 días súper intensos con las pruebas de la ENE, que se pasa por tanto estrés que yo digo que hoy, con la edad que tengo, con la cantidad de luces que ya he hecho, quizás me dicen, tienes que hacer la prueba de captación y no te sé decir si estaría preparada. Es algo que se hace con un nivel de adrenalina, de ganas, de empeño, de ponerle el corazón a eso, porque es muy fuerte con 15 años realmente decidir, yo quiero hacer esto y por el alma, corazón y vida, cuando tienes a tu amistad al lado tuyo haciendo las pruebas, que de pronto pasa una ronda y te dice, tú no quedaste, y todas las emociones que se sienten en ese momento es súper difícil. Pero nada, también te va formando en esta carrera que es también muy sacrificada, pero que te permite pasar, yo digo que es una de las carreras más lindas porque te permite vivir tantas vidas en una sola, que siento que no está en otras manifestaciones o está de otra manera. Entonces, ese fue el principio de mi carrera como actriz. Hice las pruebas, pasé los 6 días, lloré, canté, reí, pasé de todo y logré aprobar las pruebas de actuación y ahí empezó todo el camino.
Qué bonito, y me encanta que hayas sacado esto de tu relación con tu papá, ¿no? Y de cómo le pediste que estuviera al margen, porque esa era otra de las cosas que yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo tú has lidiado en tu vida justamente estando en el mismo espacio profesional, digamos, ¿no? Porque me imagino que, o sea, el hecho de que ahora todo el mundo te reconoce como ya Alicia, pero me imagino que al inicio, y bueno, desde niña, tú debes haber sido Alicia, la hija de Fernando. Entonces,
Todavía,
exacto.
todavía pasa.
Entonces, o sea, pero sobre todo en el contexto profesional, justamente estabas diciendo ahora, ¿no? Que le pediste que se mantuviera más en que tú te lo querías ganar con tu sacrificio. ¿Cómo, nada, no sé si has tenido retos por eso para ti, o sea, cómo lo has manejado?
Sí, es que a ver, retos, todo el tiempo es un reto. Primero, aunque tú lo hagas por ti y aunque te hayas sacrificado y hayas conseguido todas las cosas hasta este momento por lo que uno es capaz de hacer, siempre están las personas con prejuicios, siempre están las personas que dicen, ah, no, claro, ella está ahí porque es la hija de. Eso es normal. Eso es algo que todos los que tenemos algún padre o madre que están en medio y están escuchando ahora saben. Saben de lo que estoy hablando porque han pasado por eso en algún momento de la vida. Y es algo a lo que uno tiene que enfrentarse y debes hacerte tu propia coraza. Porque además hay que verlo, yo siento que hay que verlo con muchísimo orgullo porque
Claro.
ellos llegaron a ser quienes son pasando millones de trabajos. Mi padre, mi abuela era modista y mi abuelo trabajaba un obrero normal. No, nunca ninguno de los dos tuvo nada que ver con el arte. Él tuvo que hacerse su carrera solo y ahí está, no le falta nada. No le falta ni pedazo, no. Sí, se pasa trabajo, pero como todo, del sacrificio también uno tiene resultados. Entonces yo sentía que yo también tenía que hacer eso, aunque estuviera siempre su imagen ahí, pero uno tiene que bueno, sobreponerse a eso. Entonces siento que yo intenté por lo menos llevarlo desde mi propio camino, encontrar, yo siento, se lo digo entonces incluso a mis alumnos ahora, es el mismo método de actuación para todo el mundo, el que estamos utilizando desde hace años, desde los rusos, que es el método Stanislavski que hay que seguimos usando, esa es nuestra Biblia, pero es como precisamente como la Biblia, tú la lees y la interpretas como tú entiendas, y cada cual hace su propio librito, entonces vas tomando de todo eso que vas aprendiendo en tu vida, vas haciendo tu propia manera de enfrentarte a personas, de buscar el casting, a ver qué personaje te conviene más ahora que otro. Eso se hace mucho por intuición. En mi caso, yo tengo la grandísima suerte de que ya una vez que yo enfilo en voy a hacer este personaje y no voy a tomar esta decisión, tengo la capacidad de llegar a casa, que es en mi santuario, y decir, papi, voy a hacer esto, que tú crees, que te parece, o mi mamá, que por favor, son mis pilares, mi hermana, que esos tres, ahí yo digo, juntos somos el Capitán Planeta. Porque ahí está todo, ¿no? Están todos los elementos que yo necesito para mi red de apoyo para llenarme de valor y hacer las cosas. Y siempre, por supuesto, le da muchísimo nervio porque tú lo haces con la mejor intención, con todas las fuerzas y con todas las ganas, pero después que tú terminas un proyecto y ese proyecto sale al aire, ya, ya, eso es público y cada web va a tener su decisión y su criterio sobre eso. Y también hay que saber lidiar con esas cosas. Eso es algo que lleva tiempo. Ganar confianza en uno mismo lleva tiempo. Lleva darse golpe, lleva hacer algo mal, lleva ser un poquito de ridículo. O sea, de todo eso se aprende. Y también es parte de la vida, en ese proceso de aprendizaje. Incluso cuando ya hay un tiempo, es que realmente tú empiezas a disfrutar el proceso. Ya no es tanto llegar al resultado, o logré tal emoción en tal escena, o logré que estés empezando a llegar como yo quería, que al final siempre sientes que puedes hacerlo mejor. Pero bueno, también eso es parte del crecimiento. Y lo que pasa es que llega el momento en que empiezas a disfrutar el proceso. Y para mí eso es como, ya ahí lograste una de las, te digo, los puntos más difíciles.
Exacto.
Como saca después lo que la gente, y el criterio y las críticas, bueno, ya son otros factores que van a influir ahí, internos y externos. Pero tú lo disfrutaste. Y eso no te lo quita nadie.
Así mismo, y al final de eso se trata, ¿no? Y yo creo que eso se puede extrapolar a todos los escenarios, porque uno siempre dice, no, cuando tenga este trabajo, cuando tenga el no sé qué, ahí voy a ser feliz. Pero realmente si no disfrutas el proceso, al final esa felicidad no la vas a encontrar, porque no está en esa cosa específica, sino está en ti mismo, ¿no? De poder disfrutar todo lo que estás haciendo para lograr eso.
Exacto.
Alicia, y ahorita decías que estudiaste psicología por 6 años.
Sí.
Cuéntame de eso, o sea, cómo de pronto de la actuación a la psicología, pero sin dejar la actuación. Cuéntame de eso.
Yo siempre digo que a mí me gusta mucho seguir las señales. Yo creo que en la vida nos va dando las señales, lo que hay que tener la agudeza de poder leerlas, ¿no? Y cuando yo terminé la ENA, tenía la posibilidad de entrar en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, por la carrera de actuación, pero en ese momento podías pasar la carrera por diurno, pero son 5 años en los que no se te permitía trabajar. Tenías que estudiar y ya. Por lo menos los tres primeros años no podías trabajar. Y yo con 18 años, que salí de la ENA y estaba con ganas de comerme el mundo, yo decía, no voy a pasar 3 años sin trabajar. Yo quiero cogerlo por el curso de trabajadores que me permite hacer las dos cosas. Y ese año que me tocaba a mí entrar en el ISA, no habría el curso de trabajador. Habría el año después. Y ahí también pensé, no, si me paso un año sin estudiar nada, voy a caer en el bajón ese de no voy a hacer nada y la bulia esa, no, yo tengo que encontrar otra vía. Y había una actriz que se lo voy a agradecer toda la vida, Mirielis Cejas. Mirielis, que está en España ahora, estaba estudiando ya la carrera de psicología y un año más que y me dio todo la, me dijo, Ani, tienes que hacer esto, tienes que aplicar por aquí, ya con tu promedio tú puedes estar en una carrera de letras, la que tú quieras, y yo estoy en psicología, y empecé a investigar, y efectivamente con mi promedio en la carrera de letras, eran varias, pero la que más me interesaba era psicología, apliqué y entré en la facultad. Y esos 6 años para mí fueron, es como todo, yo los recuerdos que tengo son bellísimos, porque además no estaba dentro de la universidad como tal, porque la facultad de psicología está afuera. Estamos a 2 cuadras de la Universidad de La Habana. Como nosotros éramos trabajadores, o sea, el curso con trabajadores, nosotros pasamos por toda La Habana, porque eran todos los lugares donde nos daban un espacio, una vez a la semana, un curso fue de noche, otro curso era los sábados, otro curso así. Y era por encuentros, entonces también nos dio la posibilidad de tener profesores maravillosos, que estaban todo el tiempo, o sea, que eran personas que estaban vinculadas todavía, porque muchas veces los profesores cuando están ya dedicados al magisterio ya no dan terapia o están vinculados directamente. En el caso del curso con trabajadores, por lo menos los profesores que yo tuve, casi todos estaban vinculados, y eso te permitía también tener como, no sé, yo siento que está como más cerca de la verdad.
Exacto.
Del día a día, de cómo funciona, porque una cosa es la teoría y una cosa es la práctica.
No, y que te pueden vincular con un caso específico lo que te están hablando desde la teoría. Y eso tiene, o sea, yo estoy haciendo una maestría en psicología. Por eso ahora es como que quiero saber toda tu experiencia.
Sabes lo que te estás hablando. Entonces, de las muchas asignaturas que damos en psicología, porque si estás estudiando psicología lo sabes, te dan primero todas las asignaturas y después uno decide por qué vía se va a ir. A mí la psicología clínica siempre me gustó mucho, y psicoterapia y psicoterapia infantil son de mis asignaturas preferidas. Son muy fuertes, pero me fascinan. Yo tuve un estudio de caso en la psicología, que tuve varios, pero uno de mis estudios de caso fue un niño autista que estábamos intentando colocarlo en un programa que se estaba implementando en ese momento, que son unos programas de inclusión en el cual, en dependencia del nivel del niño, pues se pone en una escuela regular. Y en la experiencia de trabajar todo ese año con el niño y ver cómo funcionaba con la familia, con los alumnos, cómo se integraba dentro del grupo, cómo iba avanzando poco a poco con ese mismo contacto y esa misma interacción con los niños de su edad, para mí fue bellísimo. Es una experiencia de vida que no voy a olvidar nunca. Y de hecho, algo que me ha marcado, que yo, hoy mismo, hace un mes, estuvimos trabajando en una cápsula que está haciendo la UNICEF en Cuba sobre el autismo o estos mismos programas de inclusión. Y es algo con lo que sigo trabajando porque me siento muy identificada. Y siento que hay que darle visibilidad cada vez más porque a veces no tenemos todos los recursos ni tenemos la información que hace falta, que es lo más importante, porque a veces los mismos padres que tienen un niño, un caso, en una situación de discapacidad, no saben a dónde tienen que llegar, a quién le pueden preguntar, cómo. O están nosotros que sabemos que muchos están en negación y de pronto no quieren llevar al niño a ningún lugar porque no tienen ningún problema y están de alguna manera limitando las capacidades que realmente él pueda potenciar estando en algún círculo de terapia.
Exacto.
Entonces son cosas que a mí me marcaron muchísimo y que siento que ahora mismo desde las redes yo he podido también darle visibilidad a muchos de esos temas que me importan mucho.
Sí, y que al final, como tú dices, ¿no? La información es súper importante y realmente el tema de la salud mental, yo creo que en general por mucho tiempo ha sido como un poco un estigma, ¿no? Como que uno va al psicólogo, pues está loco.
Total.
No es como, o sea, no es una, no se considera una necesidad. Y en Cuba no ha habido cultura, o sea, no ha habido cultura de eso de ir a terapia para sencillamente sentirte mejor, porque todos pasamos por procesos difíciles en la vida, todos pasamos por cosas que si tienes un acompañamiento, pues todavía mucho mejor. Y si a eso le sumas que hay alguien con unas necesidades especiales, pues obviamente es todavía más importante. Y además, si se toma en una temprana edad, pues es todavía más fácil, o sea, más posibilidades hay de que pueda mejorar muchísimo más, ¿no? Porque ese cerebrito es completamente moldeable. Yo estuve trabajando con niños
No,
autistas acá y realmente es
sí.
impresionante, o sea, todas las capacidades que pueden tener cuando justamente tienen un acompañamiento y un plan detrás, ¿no? De cómo hacer para que se puedan insertar justamente en escuelas con niños, digamos, con todas las capacidades y no limitarlos, ¿no?
Y lo otro es que también empecé, cuando empecé en psicología, me empecé a dar cuenta que había muchísimos puntos en común con la actuación. O sea, las bases eran las mismas. Y para mí era un lenguaje común. Y de hecho, después vemos el psicodrama, vemos el psicoballet, vemos este tipo de técnicas que se aplican y que dan resultados impresionantes en niños, en adultos, en todo el mundo. Entonces, eso te va dando también como una conexión cósmica ahí que te dice, bueno, estoy en el camino correcto, ¿no? Esto en algún momento a mí me tenía que llegar por alguna parte, porque además cuando tienes la vocación, llegar de alguna manera, de alguna vía, a lo mejor no lo hubiera estudiado y lo hubiera aplicado sin saber que estaba aplicando. No sé, pero la psicología definitivamente tenía que llegar. Eso era algo que necesitaba en mi vida y bueno, gracias a Dios pasó. Y todavía siento que es un camino larguísimo que se puede explorar, porque aquí, por ejemplo, en Cuba no tenemos psicólogos que se dediquen precisamente a los actores o al arte. Eso es algo muy general, en lo que se aplica en la psicología clínica y no está perfecto, pero en España, por ejemplo, hay un movimiento de eso espectacular, inmenso, que ayuda muchísimo porque realmente necesitamos a veces esto que estamos hablando del acompañamiento, que es importante, porque no tenemos a veces las herramientas cuando uno sale de un personaje complicado o a lo mejor un personaje con el que identificas muchísimo y no tienes a veces las herramientas para lograr desconectar y es complicado y es un proceso y a veces te sientes un poco perdido. Si no hubiera estudiado la carrera, a lo mejor hubiera pasado momentos más difíciles, ¿no? Porque no sabría cómo. Aunque lo dan en la carrera, se da demasiado, yo digo que demasiado básico. La parte de psicología que damos en la escuela es demasiado sencillo. Eso hay que trabajarlo todavía mucho más para que uno logre protegerse mejor.
Sí, definitivamente. Y bueno, tener esta misma cultura, como tú dices, ¿no? De pedir ayuda, que no hay nada malo con eso y que al final, o sea, puede ser todavía mucho mejor para ti misma como profesional, porque puedes gestionar esas emociones, porque puedes, o sea, de una mejor manera, porque precisamente como tú decías, ¿no? Poderte desprender de un personaje que a lo mejor te tocó bastante, poder como cerrar esa página. Y también yo creo que yo creo que los actores están todo el tiempo bajo una presión psicológica bastante fuerte, porque, o sea, tú decías Uno puede vivir muchas vidas, de pronto, ¿cómo hacer para saber realmente quién tú eres y no ese personaje, ¿no? Y yo creo que puede ser que en algún momento eso te cueste trabajo y tener un acompañamiento de un profesional que se dedique a eso, pues puede hacértelo más fácil, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pero qué lindo, ¿no? Que tú, o sea, justamente porque de pronto, bueno, actriz, después psicóloga, como que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me encanta que hayas dicho, ¿no? Esos puntos en conexión, ¿no? Que tiene. Y que al final, como tú, yo creo que tiene conexión con todo. La psicología, realmente yo estoy como súper apasionada del tema y realmente es algo que yo creo que es indispensable para todo el mundo. Y ahora estás diciendo que estás haciendo una maestría en algo que tiene que ver con magisterio, con ser profesora. Entonces, cuéntame de esta otra rama de Alicia
Profesora. Pues, también igual, yo cuando terminé la licenciatura quería hacer una maestría. Entonces, cuando terminé la licenciatura te pedían por lo menos un año vinculado, casi 2 años vinculado para poder aplicar alguna maestría. Y después, pues, bueno, ya te digo, a mí no me gusta estar esperando 1 año, 2 años, porque siento que voy a caer ahí en bajón. Y fue lo que pasó. Cuando pasaron los 2 años, que ya estaba muchísimo más trabajo y más activa, y que podía aplicar a maestría, había maestrías que de pronto yo decía, no voy a hacerlo tampoco por hacer la maestría, tener el papel y ya. Quiero hacer algo que realmente a mí me interese, que me motive y que yo pueda aprender. Si no, no le veo mucho sentido. Y pasó el tiempo, pasó, me ha ido más. Y ahora, el año pasado, se abre en ENISA esta maestría de procesos formativos en la enseñanza artística. Y era para mí la mezcla perfecta entre pedagogía y psicología. De nuevo, lenguaje común.
Exacto.
Y entonces dije, no, es este momento. Estoy con un millón de cosas arriba igual, pero yo siento que esto yo lo necesito hacer. Y aquí estamos. Estoy a mirar el camino ahora.
Qué bonito, ¿no? Y de nuevo, otra vez buscando los puntos en común, porque además no es solamente dar clase de cualquier cosa, sino también, es enseñanza artística, es darle clase a, por lo que interpreto, ¿no? A otros estudiantes que están estudiando para ser actores. Entonces ahí no solamente tienes la parte teórica, sino también tu parte práctica como actriz, ¿no? De todas tus experiencias.
No, y siento que he ido un poco más allá, porque cuando estás haciendo la maestría, no está solo actuación. Hay asignaturas en las que estamos todas las manifestaciones. Está danza, está actuación, no, teatro, porque teatro es mucho más, está diseño, está dramaturgia, o sea, hay muchas personas que tienen que ver con el arte teatral. Y está música. Entonces, de pronto empezamos a hablar como en asignaturas de estas que se prestan mucho para el debate. Y uno empieza a hablar y dice, no, pero es que él tiene el mismo problema que tengo yo. Entonces, y empiezan a crearse alianzas y empiezas como, ok, esto lo podemos arreglar con esto, quizás podemos trabajar en conjunto en este sentido. Y se crea una retroalimentación ahí que es hermoso y que yo siento que para mí ha sido inspirador y que suma de nuevo. Bien. Son estas cosas que yo siento que suman.
Claro que sí. Y yo creo que al final todo, como tú dices, ¿no? La que decías ahorita que te gustaba leer las señales, y yo creo que al final todo lo que uno va viviendo, pues el universo conspira para que a la larga tú te des cuenta de que todo tenía una razón y al final todo te va a aportar, ¿no? Como tú dices, todo te suma para lo que en un futuro a lo mejor puedas hacer. Entonces, definitivamente yo creo que todas las experiencias cuentan.
Exacto.
Y bueno, también entre esas otras ramas, digamos, que tú has hecho esto, o sea, desde que el internet en Cuba es mejor y tenemos más acceso, ha habido una serie de personas que han sido creadores de contenido, como tú decías, se le llama influencer también. Antes de comenzar a grabar, hablábamos del término como tal, de que hay gente que no le encanta, y tú me comentabas que estás haciendo las paces con ese término. Pero yo creo que lo más importante es que tú estás, o sea, estás utilizando tu influencia, digamos, en un grupo más grande de personas, pero no solo para hablar de cualquier cosa, sino también para hablar de cosas que te apasionan, que sientes por eso, y además también para apoyar emprendimientos que te parecen interesantes que están desarrollándose en Cuba. Entonces, quiero que me cuentes un poco de esa experiencia para ti en Cuba, ¿cómo ha sido?
Bueno, cuando yo empiezo todo este tema en las redes sociales fue precisamente de nuevo buscando una manera de expresión, ¿no? Una nueva forma, porque fueron momentos muy difíciles por los que pasamos todos, que estábamos de pronto encerrados en la casa con una incertidumbre tremenda, porque no sabíamos bien ni qué era la enfermedad, ni cómo íbamos a salir de esto. Al principio pensábamos que en 2 meses se iba a resolver y no, y ya yo estaba en ese momento, había empezado una novela, la novela se tuvo que parar a la mitad de la novela. Es la primera vez que me pasa algo así, donde tengo que parar un proceso creativo por 8 meses, que fue lo que estuvo parado. Las inyecciones, en fin, era tanta información. Y de pronto las redes fueron como un escape, de alguna manera, como poder conectar con tantas personas y darte cuenta que estábamos todos juntos en la misma situación, de alguna manera u otra, pero estábamos todos en lo mismo. Y entonces empiezo a descubrir, gracias a eso, un grupo de personas que estaban emprendiendo en Cuba y que en ese momento también fue la necesidad que los lleva a buscar las redes sociales, porque era la manera en que podía vender, que al final es el resultado que tú necesitas, que tu producto se venda. Pero esa misma necesidad de buscar a alguien que tuviera un poco más de visibilidad para poder vender su producto, me da a mí la información de una cantidad de personas tremendas que estaban haciendo cosas geniales en Cuba, con recursos mínimos, con un nivel de creatividad enorme, y que no tenían la posibilidad de darle esa visibilidad, primero porque por tema de tiempo. O sea, la mayoría de las veces, si tú estás buscando la materia prima y estás haciendo el producto, no te da tiempo, y ahora además tus redes sociales, que es casi que una carrera. Entonces, o no tienes, o estás con la materia prima, o estás tratando de empezar un emprendimiento y no tienes el dinero, vamos a ser claros, de tener un community manager, porque todavía no tienes manera de solventarlo. Y entonces empezaron a llegar a mí esos emprendimientos, esas personas. Me acuerdo que las primeras fueron las muchachas de Brujas, que hacen jabones artesanales, que tienen que han caminado muchísimo y ahora tienen un emprendimiento bellísimo, en el cual la mayoría de las personas son mujeres, que es otra cosa que me empecé a dar cuenta, que de pronto las estadísticas en cuanto a la cantidad de hombres que son dueños de emprendimientos y la cantidad de mujeres mucho menor. Y eso también te va dando como de nuevo las señales, como es importante que las mujeres que están tratando de emprender o que tienen un sueño sepan que no están solas, que hay un montón de mujeres que son madres también, o no, que están echando, como decimos en buen cubano, echando para adelante, y que de pronto que yo pueda servir de puente o de voz de ese momento, que al final lo que hago con mis personajes, o sea, lo que hice fue encontrar otra manera de expresarme. A través de mi perfil puede llegar a más personas, y entonces eso puede funcionar como inspiración para otras personas, pero también puede funcionar como venta, que realmente se empiece a mover y la gente conozca y empiece a compartir información y empiece a vender ese producto. Entonces, para mí ese es el sentido de ser influencer, o sea, de influenciar a una cantidad de personas positivamente a través de un emprendimiento X. Empieza así, con emprendimientos, y uno fue dándome y conociendo al otro, y así, ¿sabes? Uno va conectándose, y al final nos conectamos todos. Yo funcioné como alianza entre muchísimas personas de puente, como tú haces jabones y ellas de flores, caballero, ustedes deberían trabajar juntos, así como, ya, tú sabes. Y así, ¿sabes? Empezó a funcionar, y igual otro día en un emprendimiento donde trabajo, con los que trabajo ahora, que buscaba hacerme las uñas, de pronto estaba una muchacha que trabaja con UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, y me dice, yo estaba tratando de contactar contigo porque a nosotros nos interesaría colaborar, ¿a ti te interesa? Y resulta que en UNFPA trabajaban la mayoría de mis profesoras de psicología, las profesoras de psicoterapia, por ejemplo, que adoro, Olivia, que me enseñó muchísimo, estaban vinculadas con UNFPA, y pronto era de nuevo un lenguaje, claro. Vamos a hablar de igualdad de género, vamos a hablar de derecho de imagen, porque hicimos una campaña con Body Life, que es derecho de tu cuerpo en las redes sociales, que me parece importantísimo, además. Ahora igual estamos intentando hacer colaboraciones entre emprendimientos y el Fondo de Población de Naciones Unidas, en fin, hemos empezado a crear un montón de alianzas. Ya hay las mismas muchachas de UNFPA, me llaman la chica UNFPA, que me encanta. y así entonces uno empieza a encajar, ¿no?, en este mundo inmenso que es las redes sociales, encontrando tu propio camino, que es para mí lo más importante. Por supuesto, la constancia y la disciplina, que es algo que empezó conmigo desde que era nada sincronizado, bien pequeñita, se traduce de alguna manera en esto de las redes sociales. O sea, si tú lo vas a hacer bien. Entonces, si lo vamos a hacer bien, pues vamos a buscar un contenido que tenga un sentido para mí, ya sea bailando con mis compañeras en el gimnasio o haciendo una cápsula bellísima para el programa de inclusión de niños autistas en la escuela en Cuba. Lo que sea que para uno tenga un sentido y que sientas que de alguna manera puedes aportar y poner tu granito de arena, Eso es lo que me mueve. Porque al final todos vamos a pasar por este mundo y dejar huellas bonitas, como dijo uno de mis posts, creo que es lo más importante, ¿no? Que
Exacto.
realmente ese paso que tú vas a dar en este mundo, pues que tenga un sentido. Y que tenga un sentido para ti. Si la gente lo entiende o no, mira, que al final eso es muy relativo, es muy subjetivo. Lo importante es que para ti tenga un sentido lo que estás haciendo y eso es lo que me mueve.
Qué bonito. Y además, como hablábamos ahorita, ¿no? Disfrutar el proceso, porque justamente eso no tiene sentido. Y me encanta esa perspectiva tuya, ¿no? De que, porque cuando hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, tú decías, ¿no? Que a veces cuando, o sea, hay ciertos estigmas con la palabra influencer, pensar que estás promocionando, lo único que estás haciendo es vendiendo y promocionando cualquier cosa. Y tú ahora mismo has descrito cosas súper que tienen tremendo sentido, que además es para ayudar. No es solo, porque tú decías, bueno, sí, yo puedo educar y vender, pero es que además también estás ayudando a esos mismos emprendimientos que pones en contacto, que estás sirviendo de puente para que colaboren entre sí. Y además que sea un acompañamiento también a mujeres que están emprendiendo, que sabemos que son minoría, que además a veces tienen muchos más retos porque somos madres, o sea, tenemos como una carga extra. Y que además también tenemos esto de que tenemos que estar lista, lo tenemos que saber todo antes de empezar. Y que los hombres en ese sentido pues empiezan y ya después ellos revisan cómo lo hacen. Realmente me parece súper bonito, ¿no? Que tú sirvas de ese puente para crear todas estas cosas lindas, ¿no?
Y otra cosa, en Cuba, o sea, es muy difícil, sobre todo con Instagram, que es donde más me muevo, en Cuba no te permite que tú puedas promocionar uno de los posts, porque estamos en Cuba y no se permite. Entonces los influencers, de nuevo, vuelven a tener un protagonismo, porque es a través de esas personas que tu producto o tu emprendimiento o tu marca personal va a llegar a más personas. Entonces es importantísimo entender cómo funciona, quién es la persona que puede ser adecuada para ti cuando tú eres emprendedor, cómo lograr estrategias. Eso es difícil, es complicado, lleva tiempo. Entonces uno va aprendiendo poco a poco. Entonces si tú puedes en esa misma información devolverla al universo, qué bonito, ¿no?
Exacto. Y hablando de esto, de estar lista y empezar, ¿sabes? De tener toda la información para comenzar, yo creo que tú eres un buen ejemplo de tomar riesgos, ¿no? Y quisiera que me comentes de esa actitud, ¿no? ¿Cómo lo has enfrentado en la vida? Tú ya, o sea, has comentado todas las lo versátil que eres, todas tus pasiones. Has estudiado para hacer cosas, pero también hay otras cosas que las has hecho y has tomado riesgo y además tratas de buscar equipo y de aprender de esas personas, ¿no? Y hablábamos antes de empezar a grabar, casi que tuvimos un podcast antes de empezar a grabar con cosas súper valiosas. Pero hablábamos, ¿no? De este segmento que tuviste en la revista On Cuba por un tiempo, que se llamaba Un café con Alicia, donde entrevistabas a sobre todo artistas, ¿no? Y bueno, uno pudiera decir, tú misma me decías, no, yo realmente no estudié periodismo, no estudié comunicación, no sé bien cómo se lleva una entrevista, pero de todos modos lo hiciste, ¿no? Entonces me gustaría que me hablaras, ¿no? De esa actitud. ¿Cuándo decides tú que sí, que puedo hacerlo y no importa que no tenga toda la información?
De nuevo, creo que fue otra manera que encontré de expresarme y de. Yo siempre trato de salir de mi zona de confort. Creo que cuando uno entra en su zona de confort empieza a perder, porque ya estás en una situación en la que no te sientes cómodo, entonces ahí no estás avanzando, no estás aprendiendo nada nuevo. Estás quedándote en un lugar que te resulta cómodo y eso no veo proceso de crecimiento ahí. Para uno crecer tienes que ponerte ante tus propios miedos. No significa que dejes de tener miedo. Los nervios no te van a. No te van a dejar nunca, eso siempre está ahí. Pero uno aprende a dominar esos demonios, pero tienes que lanzarte. Si no te lanzas, no sale la cosa. Y yo creo que en ese sentido he tenido también mucha suerte de encontrar personas que han tenido la confianza en mí, me han dicho, sabemos que no tienes la experiencia, pero vamos a lanzarnos juntos. Entonces tú no te sientes sola en ese reto. Y eso me ha pasado en muchos momentos de mi vida. Y cuando empezamos a trabajar la posibilidad de hacer un programa de entrevistas que saliera en YouTube con una plataforma en Cuba, valoramos, por supuesto, a mí me encanta el café, yo todos los días pongo una bolsa de café, que amando, tengo que agradecer, aprovecho y le agradezco a todos mis seguidores, porque todos los días tengo seguidores que me mandan postales de café, que hay, por ejemplo, Luli, que es una que seguro va a estar oyendo el podcast cuando esto salga. Luli, empezamos por así, Luli me mandaba O estar en el café, Luli es una madre trabajadora que necesita el café para levantarse todas las mañanas. Y empezamos a conversar a partir de ahí y nos conocimos después de casi 2 años mandándonos postales de café porque con la cuarentena no podíamos ir a lugares públicos y fuimos juntas a una exposición de una amiga, hermana, Mayre era, hablando de maternidad y esas cosas que también me pueden muchísimo. Y ahí nos conocimos, por casualidad, las dos íbamos, nos conocimos ahí. ¡Ay, mira quién es! ¡Ay, mira! Esas cosas que me encantan porque, anda, le pones un rostro de pronto a esa persona con la que llevas hablando un montón de tiempo y resulta que nunca la habías visto. También creo que ha ayudado muchísimo en ese sentido que como estás en las redes sociales, quizás al principio tú tienes como esa seguridad de que no estás directamente ahí con el público y te dan un cierto espacio de improvisación y después puedes editar algunas cositas. Y yo creo que también te da la posibilidad de entender mucho cuando tienes al entrevistado, por ejemplo, en la entrevista con Alain Pérez fue una maravilla del señor. Yo amo ese ser, Dios mío, Alain Pérez es música pura, es
y energía,
un talento tan inmenso, es una humildad tan grande, es un ejemplo para todos en este mundo. Y él me abrió las puertas de su casa, porque además era lo lindo era sentarnos a tomar un café en la casa de esa persona.
Y que la persona te hiciera el café.
Me la hiciera en mí, no, además, no, el de Alain Pérez Pinguísimo no sabía ni de estar el café. Es un café. Pero también nos divertíamos con esas cosas. El día que llegué a la casa de Luna Manzanares estaba cayendo un aguacero, que digamos que eran dos pollitos mojados, y él le decía a Claudio que era cámara, sonido, apoyo emocional, todo para mí, que lo adoro. Y él decía, vamos a hacerlo en el programa, o sea, si estamos empapados, vamos a decirlo, caballero, está cayendo un agua, que miren cómo voy a llegar, no sé qué. Y entonces esas cosas le dan esa impronta de la cotidiana, de que así soy yo también, porque los mismos nervios me obligan a decir a veces cosas que yo no diría en otro momento, pero con los nervios me sale así, digo, bueno, pues, ¿qué era lo que sentía en el momento? Y entonces, como que el filtro se va.
Claro.
Y pensar en esas cosas así súper, y al final es natural, y así somos. Eso es lo que me gustaba muchísimo del programa, y lo disfruté enormemente, y que luego era un proceso de aprendizaje y de crecimiento para mí, que me ha ayudado muchísimo. Ese mismo programa me ayudó también a desenvolverme mejor en las redes sociales después, y poder hacer unos en vivo, y poder hoy hacer reír, bailar, aunque no sepa bailar bien, y divertirnos, porque al final, de nuevo, lo que se disfruta en el proceso, y uno va creciendo en eso, y vas aprendiendo, y de pronto también está eso que te decía, de lo que tú aprendes, en algún momento, tienes que volverlo, porque lo que estás aprendiendo, hay mucha gente que te está apoyando a ti, y en algún momento de la vida, tú tienes que volver todo eso, porque de eso se trata, de esa retroalimentación.
Sí, es como un ciclo, ¿no?
Exacto.
Qué linda, Alicia. Y bueno, yo también quiero decir que también adoro a Claudio, que es mi hermanito de la vida. y que además también ha apoyado mucho el podcast. Nada, este podcast se llama Empoderadas y me gustaría saber para ti qué cosa es ser una mujer empoderada.
Yo creo que uno descubre lo que es ser una mujer empoderada después de unos cuantos añitos. De pasar mucho, de sentirte vulnerable, de hablar, de sentirte vulnerable. De que la gente sepa que uno llega a ese punto después de haber pasado por muchas heridas que tú una de las tienes que curar y enfrentarte a eso y seguir sin perder la buena vibra, sin llenarte de odio, de resentimiento. La resiliencia es una de mis palabras de cabecera. Resiliencia, respeto, empatía. Ese es como mi línea. Cuando tú aprendes a entender eso, yo creo que la vida es mucho mejor. Eso no quiere decir que cuando somos mujeres empoderadas no nos sentimos mal, no estamos tristes un día, sentimos que todo nos abruma. Todo eso sigue pasando igual. Lo que pasa es que uno encuentra la manera resiliente de sobrepasarte por eso. O sea, yo entiendo que estas cosas van a pasar porque es parte del ciclo de la vida, pero yo voy a aprovechar esto que me está pasando y transformarlo en algo positivo.
Exacto.
Para mí de eso se trata. Pero no se llega ahí hasta que tú realmente tienes que pasar por situaciones muy difíciles en la vida. De cuando te digo situaciones difíciles, es de pasar por relaciones muy tóxicas, donde de la autoestima te la han tirado al piso, te la han pisoteado, la han machucado, y tú tienes que levantarte como el ave fénix de ahí y crecerte ante todo. De pasar por un momento complicado, por ejemplo, como abortar de manera natural en mi caso, y lidiar con eso. En mi caso me pasó y tuve que hacer una escena después, una novela donde pasaba exactamente por ese mismo
por esa misma situación personal.
Y mi actuación en ese momento fue mi manera de canalizar todo lo que me estaba pasando. Entonces, de nuevo, en la actuación y la terapia y la psicología se fusionan, ¿no? Y uno regresa de nuevo. En fin, podemos decirle ejemplos miles, pero siento que es eso. Mujer empoderada es saber que has pasado con muchas cosas, que la vida te ha dado muchos golpes, pero que tú has sabido salir de eso aprendiendo en el proceso. Porque aquí no hay un librito, aquí nadie te dice lo tienes que hacer así o asado. No, tú tomas tus decisiones y a partir de ahí las asumes, y eso mismo va condicionando todo lo demás. Lo que sí siento es que somos mujeres que hemos encontrado la vía de sacar lo mejor de cada situación. Y eso es lo que nos impulsa.
Exactamente, y pensar que nos está pasando por nosotros, no a nosotros, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso de sacarle algo para seguir adelante, ¿no? Bueno, toda la entrevista ha sido súper inspiradora. La verdad que hay muchos mensajes aquí que se pueden sacar, pero siempre, como mi última pregunta siempre es, si quisieras decirle algo a alguien que esté escuchando este podcast y que a lo mejor tiene sueños, pero tiene miedos y no ha logrado vencer esos demonios, como tú dijiste, y ahora está en el punto en que el miedo lo paraliza y no pueden seguir adelante, ¿qué le aconsejarías tú?
Yo creo que los miedos siempre van a estar ahí y vamos a tener obstáculos miles. Entonces no podemos permitir que eso sea más fuerte que los deseos y las ganas que tenemos de hacer las cosas. Porque lo que sí no debe pasar es que tú te quedes con el deseo de ¡ay, si hubiera hecho esto! ¡Ay, quizás si hubiera! Porque eso te va matando poco a poco por dentro. Entonces no debería pasar eso. Y sentir que no estamos solos. Porque la situación más difícil que puedan estar pasando ahora, la más crítica, créanme que hay alguien que está pasando por algo similar. Entonces no estamos solos. Y cuando nos sentamos así vulnerables, también siéntanse libres de hablar con personas, de contárselo aunque sea uno. Yo no creo que tengas que salir al mundo y tengas que decírselo a todo el mundo, porque tampoco es necesario eso. Pero uno debe tener una persona, esa persona, que es tu persona, que es importante para ti, que sabe que está ahí para ti. Agárrate de esa persona y cuéntale lo que te está pasando. Y esa es tu red de apoyo. Esa misma persona te va a dar a ti la fuerza de seguir adelante, sea tu hijo. Aunque no se lo digas, los niños son extremadamente inteligentes. A veces no le tienes que decir nada, pero está ahí para ti. Sea tu gato o tu perro, que para mí son una fuente de inspiración total. Eso es amabilidad, sensibilidad, amor puro.
Sin esperar nada.
Sin esperar nada a cambio.
¡Wow! Dijimos lo mismo así.
La conexión, sí, la empatía en la persona, la que sea, el ser vivo, tu planta, lo que sea que te mueva, que te inspire. Es importante tener algo en tu vida, porque a lo mejor hay muchas veces que nos pasa que tenemos un trabajo que no es el que más nos gusta, pero tenemos un hobby que nos hace feliz. Ir hoy al yoga, por ejemplo, compartir con mis amigas de yoga, ir al gimnasio, caminar, sentarme en un parque, lo que sea que en ese día a ti te haga feliz, ese momento es importante atesorarlo, porque eso mismo nos da a nosotros la inspiración y la fuerza de seguir adelante. Y saber que tenemos días buenos y tenemos días malos, eso es normal, y también de eso se trata, porque el día malo te da la posibilidad de valorar mucho más el día que viene después con esperanza y con cosas lindas.
Así mismo es. ¿Qué regalo más lindo que me has dado a mí y, bueno, a las personas que estén escuchando este podcast por este rato de conversación, que de verdad que ha sido súper inspirador? Muchísimas gracias.
A ti, a ustedes, los que nos escuchan, que creo que es importante que sepan que no tendría sentido para ninguno de nosotros hacer entrevistas o hacer un reel o hacer un en vivo o hablar si no tenemos a la otra contraparte, que son ustedes, que son las personas que nos escuchan, que nos apoyan y que le dan un sentido a esto que estamos haciendo. Así que a ustedes, gracias.
Así mismo es. Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!